6 minutos pasaron de las 10 de la mañana y bueno, como hemos visto en varias oportunidades, la Fundación Pensar invita a distintas charlas. Hoy a las 19:30 horas habrá oportunidad de encontrarse con el ingeniero Santiago de la Barrera. Él es secretario permanente del Consejo Nacional de Educación, Trabajo y Producción del Instituto Nacional de Educación Tecnológica en el marco del Ministerio de Educación y Deportes argentino. Así que tenemos el gusto de saludarlo en estudio. Santiago, buen día.
¿Qué tal? Buen día.
Muy bien. Bienvenido aquí a Radio Nacional Santa Rosa. Y bueno, entendemos que el motivo de la charla, o por lo menos la consigna, es la formación de competencias y el rol docente.
Exactamente.
¿Cómo se podría sintetizar un poco de qué va a tratar la charla?
Bueno, digamos que ya hace bastantes años, ¿no? Pero es una tendencia que acá está llegando, diría, en los últimos poquitos años pasados. El tema de las competencias, fundamentalmente no centrado tanto a la educación en los saberes, sino también en la capacidad que tienen las personas de afrontar situaciones y poder satisfactoriamente. Esas afrontar situaciones son cada vez más complejas en el mundo laboral y social, y entonces se ve que eso, ya con los conocimientos tradicionales que enseña la escuela, no alcanza. Entonces se están empezando a buscar estrategias para formar en esas competencias, que pueden llamarse competencias socioemocionales, transversales, no cognitivas. Uh-huh. Y eso, algunas de estas competencias son la resolución de problemas, la capacidad de trabajo en equipo, el compromiso, el autocontrol, la ética. Digamos que todo ese tipo de competencias no está claro cómo las enseña la escuela hoy. Entonces, si bien algunas las enseña con las prácticas habituales que tiene, otras no. Entonces, eso es lo que se está haciendo más hincapié en el mundo laboral. Cambia tanto la tecnología, cambian tanto los saberes que pueden tener, más conocimientos más duros. Hoy está tanto en internet el conocimiento, claro, con lo cual ya no es tan relevante lo específico del conocimiento como la capacidad para saber utilizarlo y desenvolverse. De eso se trata, y fundamentalmente, bueno, cómo es, en qué etapas de la edad de los alumnos es el mejor momento de etapa de madurez para enseñar estas competencias.
Uh-huh. Porque, y allí entra en juego el rol docente, que también es otra, bueno, parte del título.
Eso es clave. El rol docente, hay una cuestión ahí que es interesante, porque esto parece un juego de palabras o una complicación, pero el tema es que el propio docente no se le enseña por competencias. Uh-huh. Su propia formación no fue por competencias. Claro. Entonces le vamos a pedir al docente que, uh-huh, enseñe por competencia a los alumnos algo que él no tuvo la experiencia en su formación docente. Uh-huh. Con lo cual, el primer punto es de construir un poquito la formación que tiene el docente, como para después que él mismo pueda tener la experiencia y a su vez llevarlo a los alumnos. Uh-huh. Si no, es como agregar cosas o algunas capacidades, entre comillas, competencias del docente que no tiene al enseñarle. Por eso el primer punto es tomar conciencia que hay que deconstruir un poquito esa formación.
¿Y hay predisposición?
Absolutamente. Yo creo, ajá, que eso es algo. A ver, los docentes, bueno, yo tengo una experiencia encantadora y fantástica con el 99,9% de los docentes, ¿no? Y yo creo que siempre están abiertos a más conocimiento, a poder desenvolverse mejor, a tener herramientas que lo lleven a que para los alumnos sea más atractiva la formación, uh-huh, que se enganchen más los alumnos, porque estos son, digamos que son metodologías que se usan mucho por proyectos, el método del caso, para poder enseñarlos, se enganchan mucho los alumnos. Y entonces esa motivación que les produce a los alumnos también les llega al docente. Al docente le encanta que el alumno se motive con lo que está haciendo.
Seguro. Ahora lo imagino, perdón, mira, sí, lo imagino bastante también difícil, por eso preguntaba la predisposición, en el hecho de que el docente está en una vorágine, ¿no? Esto del cambio constante, que tal vez es poco tiempo con el que está, con el alumno, ¿no? Como que va pasando también.
Sí, a ver.
Creo que debe ser difícil en este trabajo, porque sí, tiene mucho de contacto, de no solamente el compromiso, sino también cuánto de intercambio hay, ¿no? En esa,
sí,
relación.
Absolutamente. Ahí Bueno, hay un montón de cosas por hacer. Seguro. Creo que en todo el tema de la formación docente es clave, cómo, qué es lo que se espera. También hay cuestiones como decir, bueno, hoy el docente está frente al alumno y lo que vale es las horas que está frente al alumno, lo que cuenta. Uh-huh. Para poder tener esta formación y desarrollar este tipo de formación, necesitas momentos y espacios que no estén frente a alumnos para poder prepararse incluso con otros docentes, porque esto hay que trabajarlo transversalmente con otros docentes. Entonces, ahí hay también una dificultad, si querés, seguro, organizativa, de decir cómo coordino el trabajo de los docentes para que puedan dedicarle tiempo a desarrollar esta formación y no sea solamente la de estar frente al alumno, porque si no...
Sí, un desafío importantísimo.
La verdad que sí, la verdad que sí, la verdad que sí.
Pensaba también que es un campo, el de la ética y los valores, también muy lleno de tensiones, ¿no? Porque muchas veces tiene que ver también cómo viene uno de su familia, de su casa, las experiencias que hay a nivel social, cómo influye también el trabajo que hacen los medios sobre la conciencia colectiva, ¿no?
Absolutamente. Bueno, eso es algo que cuando hice ahora hace una presto de las competencias, digamos, lo que somos un poquitito más grandes, esto ni eso hablaba, no decía. Bueno, pero muchas de esas competencias, es decir, la mayoría de las personas que, bueno, tienen algún tipo de éxito en la vida, no es porque estudiaron mucha biología o mucha historia en el secundario, o porque incluso en la universidad, que hicieron, sino porque tuvieron la capacidad de saber desenvolverse y de relacionarse y de comunicarse con el resto de las personas y de trabajar en un ámbito que era más allá de lo que aprendieron específicamente en
el lugar propicio, ¿no?
Claro. Entonces, dice, bueno, pero lo que pasa es que antes mucho de esto nosotros lo aprendíamos en nuestras casas. Uh-huh. Mucho de esto venían de nuestras familias. Hoy teniendo que trabajar los dos padres mucho tiempo y a veces familias que no están los dos padres en la casa y ya. Entonces, claro, se produce un déficit también en esa formación que antes quizá venía más desde las casas, que hoy no se está teniendo. Entonces, ahí hay un porqué, digamos, también de tener que reforzar desde la escuela este tipo de formación.
Uh-huh. Se toma, digamos, el campo, digamos, de alguna teoría en especial para trabajar sobre estas competencias, ¿se parte de algún marco teórico específico?
Bueno, te diría que no podría yo definirte que hay un marco teórico específico. De hecho, en el fondo, cuando el otro día estaba hablando con una gente que viene ahora, que está desarrollando un programa que está en Dubái, ¿no? Y entonces vienen acá por otro motivo y van a contarnos un poquito cómo lo hacen. Ellos ponían las competencias transversales, y al final decían hábitos, ¿no? Los buenos hábitos, o las virtudes, o buenos hábitos. En el fondo, muchas de estas competencias terminan en enseñar buenos hábitos a las personas. Vos hablás de la ética. Si nosotros, y los valores, yo les en esta charla que doy a los docentes, cuando digo nosotros podemos formar en saberes cognitivos, aprenden muy bien, podemos saber enseñar saberes prácticos, hacer las cosas muy bien, incluso trabajo en equipo y varias. Ahora, podemos estar formando un excelente persona que delinca, pero es excelente, va a ser muy bueno en lo suyo. Si nosotros no ponemos los valores, si no ponemos la ética, ¿para qué tiene que usar todos esos conocimientos y esos saberes? Diciendo, bueno, hay cosas un poco controversiales, pero digamos que la persona que más capacidad tiene de planificación puede hacerlo para algo muy bueno o puede hacerlo para algo muy malo. Y nosotros le estamos enseñando todas esas competencias para que pueda ser una persona que planifica perfectamente. Y entonces el tema de los valores y la ética es clave para decir, bueno, todo este conocimiento hay que usarlo para el bien de la sociedad, para el bien de la comunidad, para el bien común. Entonces, eso es algo que es fundamental. Entonces, si vos me preguntás una teoría de fondo, mira, no sabría decirte que haya una teoría de fondo. Lo que sí hay de fondo es esa cantidad de hábitos y buenas y virtudes que hoy socialmente se tienen en cuenta y se saben que están aceptadas, digamos, para desarrollarse en la comunidad, que es lo que está detrás de todo esto. Ahora, ¿cómo se enseña eso? Ahí hay distintas teorías.
Claro.
¿No? Distintos tipos o metodologías de cómo enseñar esto.
Uh-huh. En cuanto a lo, sí, muy bastante difícil, ¿no? El trabajo bastante complicado. Es complicado. Estaba viendo una larga trayectoria, tu formación es bastante variada. Sí. Y hoy estás como secretario permanente, te presentó Diana, secretario permanente del Consejo Nacional de Educación, Trabajo y Promoción del Ministerio de Educación y Deportes. ¿Cómo es ese trabajo hoy?
Este es muy interesante. Es muy interesante porque este consejo está hace más de 20 años funcionando. Es un consejo donde se sientan las cámaras empresariales, los sindicatos y educación. Uh-huh. Y nos sentamos a hablar de educación técnica.
Uh-huh.
Entonces, es justamente es la ventana que tiene la educación técnica hacia el mundo productivo y gremial. Entonces, que entre los tres actores discutimos y vemos hacia dónde tiene que ir la educación técnica, por supuesto centrado en el alumno, ¿no? Uh-huh. Es decir, que es el objetivo nuestro es darle lo mejor al alumno para que después pueda tener un trabajo, desenvolverse en la vida laboralmente. Este consejo nacional, debajo de este consejo se arman cosas por ahí medio complicadas, pero medio técnicas, pero son foros sectoriales. Así que uh-huh. se analiza por sector de actividad de la industria cómo están modificando. La semana pasada estuve en Jujuy haciendo el foro de litio. Porque en la minería el litio está, entonces bueno, se está viendo muchos proyectos de inversión en litio, entonces nosotros hoy qué tipo de técnicos y de personas estamos van a necesitar todo el sector del litio para poder extraerlo. Estuvimos con aeronáutico, estuvimos con ferroviario, ahora el otro día vino alguien gastronómico, parece que la cerveza artesanal y todo este tipo de actividades relacionadas con el turismo van a tener un buen impacto. ¿Tenemos las personas capacitadas o no para esto?
Claro.
Nosotros desarrollamos los programas a nivel que después a nivel nacional le van a servir a todas las provincias para darle educación. De hecho, este Consejo Nacional, el año pasado yo estuve por las 23 provincias, estuve en 24 jurisdicciones educativas. Había cuatro que ya funcionaban, pero poniendo consejos provinciales de educación, trabajo y producción. Ajá. Acá también estuve en la Pampa, ingeniero Monasterolo, estuve con él y estuvimos poniendo los consejos en cada provincia. Cosa de que, porque hay realidades que son muy propias de cada lugar.
Claro.
Entonces tienen que trabajarlas al interno.
¿Cuál fue el perfil que detectaron aquí?
Bueno, no se llegó a trabajar como perfil. Estaba gente de la... estuvo, ahora que me tengo que hacer memoria, porque fueron 23.
Pero, tenés razón. Pero es una pregunta bastante complicada.
Me acuerdo que había gente de la cooperativa eléctrica.
Ajá. Ah,
que
claro,
decían, eso me acuerdo que era un tema que ellos tomaban bastante.
Sí, la formación agropecuaria también. La provincia de La Pampa, la escuela técnica, tiene mucho, hace mucho hincapié a la formación agropecuaria.
Exactamente.
Sí, la incorporación de las tecnologías en las distintas prácticas.
Claro, exactamente. Eso te iba a preguntar, ¿con qué te encontraste en el resto de las provincias en cuanto a la educación técnica cuando llegaste a este puesto, a esta secretaría?
Mirá, yo fui director de una escuela secundaria técnica, con lo cual...
La viste desde adentro.
En La Matanza, claro. Con lo cual las conozco a las escuelas técnicas. Te diría que en los últimos años, gracias a partir de la ley de 2005, la ley de educación técnico profesional y el fondo para la educación técnica profesional, se han equipado mucho las escuelas, han podido tener muy buen equipamiento. Te diría que hoy tenemos que hacer un trabajo, no sé si me voy mucho, pero en los distintos países se suelen llevar una curva, que es la curva de productividad de las personas con la cantidad de años que tienen en la educación.
Ajá,
y claro. En general las dos curvas van paralelas, es decir, aumenta la cantidad de años de educación y aumenta la productividad. En Latinoamérica en los últimos 10 años no ha pasado eso. ¿Y por qué no pasó eso? Bueno, según el BID, fundamentalmente porque no fuimos buenos en la pertinencia. Es decir, lo que enseñábamos no estaba muy relacionado con el mundo laboral.
Hay que ir más a lo específico, ¿no?
Yo no sé si tanto a lo específico, pero sí que estén alineados los dos.
Claro, claro.
Entonces yo siempre digo que en la educación hicimos durante muchos años, durante décadas, hicimos algo muy bien que nos hizo mucho daño. ¿Cómo? Claro, la educación técnica argentina formó muy buenos técnicos durante décadas, excelentes técnicos. Entonces las empresas lo único que tenían que hacer es contratarlo y ya se ponía a trabajar y andaba fantástico. La persona enseguida era productiva. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? Entonces las empresas no tenían que involucrarse en la educación porque les servía ya como estaba, era muy bueno los técnicos, ya formaba el sistema. Lo que pasa es que con los años, los últimos por lo menos 10, 15 años, empezaron a cambiar los paradigmas productivos y educación sigue haciendo lo mismo. Y entonces empezó a separar cada vez más el sector socioproductivo del educativo. Ajá. Y educación sigue haciendo lo que siempre le venía dando resultado. Bueno, ahí es donde se produjo una brecha y entonces hoy nos cuesta mucho juntarlos y que dialoguen entre sí. Claro. Los dos sectores, que eso es lo que quedamos nosotros.
Sí, uno siempre piensa que las instituciones, llámese escuela o llámese el sistema, siempre les toma mucho más tiempo realizar los cambios que...
Es cierto, ¿no? Va mucho más atrás siempre, ¿es verdad?
Sí, sí.
Bueno, fíjense, el año pasado se licitaron, y lo digo como un problema que todavía no tenemos resuelto, nunca estuvo resuelto, ahora tenemos que resolverlo, pero empiezan a haber licitaciones, empiezan a haber, por ejemplo, eólicas, energías renovables, claro. Se hicieron muchas licitaciones, y desde Educación llegamos tarde a esas licitaciones. Es decir, pueden generar, la licitación era pasado entre 5.000 y 8.000 puestos de trabajo, pero nosotros no teníamos los perfiles de los técnicos desarrollados para las energías renovables. Claro. Los hicimos durante el año, pero no llegamos al tiempo. Entonces, la educación necesita estar antes, llegar como antes, porque le lleva tiempo, como dicen ustedes.
Claro, sí,
le
sí.
lleva tiempo capacitarse, formarse, desarrollar nuevos programas. Uh-huh. Bueno, eso es lo que estamos intentando ahora. Justamente, bueno, hay distintos rubros, yo no los quiero aburrir mucho, pero por ejemplo el sector de la madera, uh-huh. se está empezando a fomentar la construcción en madera. Uh-huh. Entonces, bueno, no tenemos desarrollados los planes de cómo hacer, están cerrándose ahora las normas, ya se cerraron el año pasado, para estructuras de madera, casas de madera, por ejemplo.
Sí, sí.
Cómo calcular las casas de madera, cosa que claro. nuestros técnicos no saben.
Claro, hacen quizás acá en la EPET, en el colegio técnico, hacen muebles y hasta ahí.
Hasta ahí, o maestro mayor de obra, claro. y construyen en lo más tradicional, pero no hay un módulo específico para el cálculo de madera, que es alguna tecnología. Es algo, si bien viejo, recién se está incorporando acá. Sí. En esto estamos nosotros continuamente ahora con estos consejos provinciales, analizando, bueno, hacia dónde...
Claro, la cuestión más específica, ¿no?, de cada lugar.
Exactamente. ¿No? Se va moviendo el sector y la matriz productiva de cada provincia y a dónde tiene que ir acompañando la educación técnica.
Qué bien, buenísimo.
Bueno, así que esto va a ser parte de la temática de la charla, imagino, porque bueno, también es interesante ver cómo siempre se habla de que la educación tiene que haber un cambio y muchas veces es importante saber, hablando de la educación técnica, un cambio en dirección a dónde, ¿no? Como lo que estabas mencionando, y es muy interesante también pensarlo regionalmente, que cada zona pueda producir su propia, para evitar su propia mano de obra, para evitar el éxodo, ¿no?
Absolutamente, tiene que ser pertinente. Tiene que ser de calidad y además son los tres puntos, ¿no? La pertinencia, la calidad y la atractividad.
Claro.
Sí. Que los alumnos les guste, tengan ganas de ir a hacer la escuela porque después les sirva.
Muy bien. Bueno, entonces invitamos nuevamente en la Fundación Pensar. Hoy a las 19:30 estará el ingeniero Santiago de la Barrera, secretario permanente del Consejo Nacional de Educación, Trabajo y Producción del Instituto Nacional de Educación Tecnológica.
Es largo.
Del Ministerio de Educación y Deportes. Ahí está toda la...
el título.
Todos los títulos. La idea, bueno, es abarcar un poquito la temática que tiene que ver con la formación de competencias y el rol docente, y bueno, con la formación de valores, que es un tema que por supuesto necesita mucho consenso y debate, ¿no?
Absolutamente.
Muchas gracias. Bueno,
gracias a ustedes. Hasta luego.
Mucha información.